Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 24 de julio de 2024. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mi búsqueda, mi portento, mi alcance renacentistas y enciclopédicos, mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, debo admitir, a la manera de la hipérbole, la hipérbole barroca, o barrocos, barrocos, modos barrocos, hipérboles barrocas, y mi modo de acometer, interpretar, enfrentar la vida cual tragedia romántica. Ese, fíjense, esto es muy interesante, el off the record, la cocina, de cómo uno parlamenta, cómo alocuta, como un uno prepara un programa de radio. Y yo les confieso ciertas intimidades y también soy autocrítico. Es decir, nunca uno es el mejor juez y jurado de la propia vida. El mejor juez y jurado, para los que somos creyentes, es Dios nuestro Señor. ¿Sí? Es difícil que uno logre ser imparcial. Pero cuando yo emito estas palabras, no lo digo por autocomplaciente, sino que muchas veces soy cruento y despiadado en la autocrítica. ¿Por qué casi casi se produce este balbuceo en mi emisión respecto de las hipérboles barrocas? Porque superpuse dos conceptos y dos ideas al mismo tiempo. Creo que yo les confesé que cuando esto sucedía en casa, mi querida casa, que extraño tanto a mis padres, y extraño tanto Julián Álvarez y Beruti, y extraño tanto Julián Álvarez y French, cuando estábamos estudiando con mi padre, él me ayudó a estudiar mucho, sobre todo algunas materias del secundario, su placer era estudiar, su placer era leer, amén de otras actividades, él era un hombre de los libros. Cualquiera fuere la disciplina científica, cualquiera fuese la rama del saber, la cultura, el conocimiento, y a mí me quedó ese influjo, esa impronta renacentista y enciclopédica. Ya les expliqué por qué lo de él era menos descabellado que lo mío, ¿de acuerdo? En pleno siglo XXI. Lo mío es imposible de abarcar, el mundo hoy es imposible de abarcar. Pero prefiero a todos aquellos especialistas en cualquiera sea la disciplina o la rama de que se trate, con conocimiento universal. Y antes de seguir, les explico por qué cometí ese error. Porque superpuse hipérboles, correcto, con los aforismos de Nietzsche. Entonces, la palabra no salió bien. Y cuando esto pasaba en casa, correcto, mi padre Germán Silvio, como su hijo único Germán José, cómo se disculpaban, correcto, cómo planteaban en términos de atenuante, ¿sí?, la verborragia, la emisión de tantas ideas, sí, de repente profundas, títulos con mayúsculas. Es que tenemos muchas ideas superpuestas al mismo tiempo, Elvita, por mi madre, o mamá, en mi caso. ¿Qué decía mi madre? Bueno, pamplinas, paparruchadas, o como fuere, busquemos alguna palabra, ¿sí? Rayos y centellas, lo que fuera, Batman. Se tranquilizan, se serenan y emiten, alocutan, parlamentan idea tras idea de manera clara, precisa, y por lo tanto se va a evitar, correcto, la verborragia. Les cuento eso, ya se los conté, se los participé en otra oportunidad. Pero me gusta hacer esto. Aparte hoy me siento muy contento, si bien creo que no aproveché el día como debía haberlo aprovechado, pero al menos hubo Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, hubo ensayo del coro, muy productivo, hicimos muchas obras y el director, el señor director, el maestro Claudio Messina, que es un hombre muy exigente y que da realmente clases de canto y de música y de historia de la música cuando hacemos las obras, estaba conforme. Entonces, cuando un director exigente está conforme, eso es un cierto sello de calidad, ¿de acuerdo? Yo después les voy a participar de lo que para mí es la prueba ácida de un buen examen, escrito u oral, cuando uno examina, evalúa alumnos de una manera exigente, de una manera profesional, profunda. Y todos ustedes me conocen bien. Yo soy intenso, muy intenso, demandante, exigente en los procesos. A la hora de tomar el final, no ahorro ochos, no ahorro nueves, no ahorro dieces, y ustedes saben por qué. Primero, porque soy de buena madera, y porque aparte sé que esto genera economías de escala, ergo, rendimientos crecientes a escala. Nuevamente, el buen humor y los aforismos de Nietzsche, para retomar el hilo. ¿Qué son los aforismos de Nietzsche? Incluso yo tengo uno que creé, que es un aforismo de alto voltaje erótico y que se puede comprobar científicamente, no es pseudocientífico. Pero los aforismos, y que está relacionado con la calidad de baile de una mujer o de un hombre, determinan la calidad de, ustedes pueden imaginarlo. Y esto le doy mayor soporte a la argumentación, a la premisa, a la tesis, a la hipótesis, convertida en tesis inicial, con dos cláusulas ad hoc. Así me enseñó el doctor Ricardo Gómez, que se sustenta una teoría para fortalecer el argumento que es premisa. Ya estamos enseñando también epistemología. I can't help it, es mi espíritu, es el despliegue, ¿correcto? Y un aforismo a lo Nietzsche es: una buena medida de la fortaleza o de la valía de un hombre viene dada por la cantidad de soledad que puede soportar. Una buena medida de la inteligencia de un hombre viene dada por la calidad y cantidad de su buen humor, ¿correcto? Bien, eso es un aforismo. ¿Qué es una hipérbole? Ejemplos. Colegio inglés en Hurlingham. Y alguien pregunta qué es una hipérbole. Entonces yo digo, inmensamente rico. Así me lo enseñó Borges. ¿Sí? Tamaña riqueza. Hay una suerte de exageración sobre cumplir la meta con el fondo monetario, el lenguaje que se utiliza ahora. Hay una sobreabundancia, inmensamente rico, inmensamente dotado de dones materiales. Eso es una hipérbole. La colega me preguntó, ¿sos literato, sos escritor? Contesté humildemente, no tan solo economista, profesor universitario, ensayista, lo que fuere. Simplemente eso. ¿Quedó claro el punto? Entonces, le vamos a agradecer a Ricardo en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Creo que encontré, después de 500 programas, la posición exacta más favorable al micrófono para que yo alocute y yo penetre profundamente en vuestros hogares y al mismo tiempo no se sature el sonido. Algunas recomendaciones de Ricardo Piñero al respecto. Bien, como también saludamos al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y a sus hijas María Elena y Sarita. Hay una tercera, pero recientemente estuvimos reunidos con María Elena y con Sarita, así que un beso enorme para ellas. Entonces, una vez más, gracias a mis más fieles, leales y devotos radio escuchas. Lo acentué en particular y específico. Bien, y por supuesto a todos mis colegas, periodistas, locutores, profesionales de diversas profesiones que hacen lo mismo que yo aquí, en esta magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, es decir, Radio Amadeus 91.1, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, cuya Orquesta Sinfónica Juvenil es dirigida por mi amiga, mi gran amiga y entrañable amiga, gran defensora de los valores de Occidente, Brajita Waldman. Entonces esta radio es magnífica, soberbia, sobresaliente, superlativa, medio de comunicación dedicado a la cultura. Y mis colegas tienen a su cargo lo mismo que hago yo, idea, conducción y producción general de sus respectivos productos radiofónicos. ¿Qué me impone el protocolo y el ceremonial? Sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. www.radiomaria.com.ar. Líneas directas telefónicas 4300-0114 y el 5031-9801. Disculpen, voy a salirme del protocolo. Ciberataque de enero, correcto, a Ucrania, estaría ligado a Rusia. Bien, yo luego les diré en qué guerras he querido inscribirme de voluntario. No es así, pero creo que me va a suceder lo mismo que a Jorge Luis Borges, cuando él honraba al coronel Borges y al coronel Acevedo. Ya les conté por qué en diversos programas. Y él dijo, cuando llegamos a Malvinas, yo debería haber honrado la tradición por parte de madre y por parte de padre. ¿No es así? Sin embargo, ocurrió Malvinas y yo era demasiado viejo, dijo algo así, demasiado viejo y demasiado ciego para servir a la patria. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a seguir adelante. Hoy, por supuesto, tengo un temario que incluye las noticias, que incluye a Joaquín Cotani, que incluye a Alex Daciano, que incluye a Gustavo Domingo, que incluye mis referencias al concierto del último sábado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, uno de mis lugares en el mundo los días sábados, porque mi rutina es deportes al mediodía en el campo de deportes de la ciudad universitaria, de la UBA, correcto, luego el concierto de música clásica a las 6 de la tarde, una rica merienda a precios muy accesibles y la muestra de arte plástico, es decir, esculturas y cuadros en el Salón de Pasos Perdidos. Yo di clases en dicha facultad. Creo que el curso de grado de Derecho Corporativo, quinto año de la licenciatura en Derecho, es decir, los que se van a recibir de abogados, más respetuoso, creo que lo tuve allí, cuando yo era economista de investigación y desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y luego les voy a decir qué quiere decir un curso respetuoso, a sabiendas también de las cosas que yo todavía no sabía. Tan solo tenía 4 años de graduado. ¿No es así? Y sí completa mi posgrado de la carrera docente. Ergo, una maestría en pedagogía y didáctica universitarias. Siempre me gustó enseñar. Pasión por la enseñanza. Hasta incluso el amor es enseñar. Uno al otro. ¿De acuerdo? Bien, entonces tantas cosas tenemos. ¿Cómo se evalúa un proyecto de inversión o una certificación de flujo de fondos? Más teoría austríaca del capital y del interés. Entonces, y las obras que estamos haciendo con nuestro coro. Un beso enorme para vos, tía Helenice Verdum Shimoes, que hace poco me mandaste. ¿Qué opinaba Sócrates sobre las contradicciones de la democracia? ¿Correcto? ¿Por qué podía tornarse la democracia, sí, un sistema político que no funcionara, inviable, como algunos hemos sospechado a veces de nuestra patria? Especie en extinción, nación fallida, Estado quebrado. Bien. Por supuesto, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, gran padre de familia, gran jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, un beso enorme para Luca, correcto, su nietito, y al doctor Enrique Chaque Azuaga, alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional, caso testigo Córdoba y Junín, donde estuve hoy, uno de mis lugares en el mundo. ¿Sí? El resto, cafetería del segundo piso del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El Chaque es presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Siempre está muy agradecido de la impronta, de la inspiración, de la influencia que yo ejercí. Correcto, siempre creo en el entrenador que sella a fuego una vida. Yo no soy un facilitador, Yo no soy un caño, un tubo. ¿Qué diablo significa que los profesores ahora son tubos? Tubos de ensayo. ¿De acuerdo? Bien, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario desde hace muchos años. Gran amigo Alejandro, ¿sí? Por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Al doctor Hugo Spettel, ¿sí? Farmacéutico y bioquímico, por momentos mecenas, consejero, auspiciante, protector. Entonces, luego tengo muchas cosas más, pero vamos al primer intervalo, intermezzo, interludio musical, Ricardo. Gracias. Bien, atacamos los temas. La verdad de la milanesa en la República Argentina es el título que le puse yo a una contribución del doctor en economía, doctor en finanzas, ingeniero y ex integrante de la Reserva Federal, del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, del Banco Central del principal país del orbe, ¿correcto? Con cerca de 22 trillones de dólares de Producto Bruto Interno Efectivo a precios de mercado, lo que representa 25% de la torta mundial. Ya estamos diciendo cosas, ¿correcto? El nuestro oscila, estoy tratando de determinar la cifra exacta, entre 500.000 y 621.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Producto Bruto Efectivo a precios de mercado en términos nominales, ¿de acuerdo? Calcularlo en términos reales es otra cuestión. Nosotros somos 0,5%, es decir, somos la mitad de 1% de la torta mundial. Unión Europea más Japón, 18-19%. Cifras, ¿de acuerdo? Dice Alex, entre las excentricidades a las que nos tiene acostumbrados nuestro señor presidente, con quien comparto una gran afinidad ideológica, a pesar de no haber hablado nunca con él, y yo le mandé por privado un correo. ¿Era necesario que dijeras esto, Alex? Vos no sos anarco-libertario capitalista. Ni siquiera sé si sos austríaco. Sí sé que sos liberal. Yo sé que soy liberal clásico a la John Stuart Mill y a la Jeremy Bentham. Y respecto a los libertarios, tomé un seminario de posgrado recientemente, dictado por el profesor doctor Eduardo Escarano. Muy bien, pero A veces hay que decir esto para cubrirse, sea la verdad o no sea la verdad, por diplomacia, por protocolo, por ceremonial o por cuidarse. Pero yo opino que los consagrados no tienen por qué cuidarse, porque si no, ¿cuál es la lección a las generaciones jóvenes? ¿Que debemos andar con los poderosos con alfombras rojas? ¿Qué quedó del valor y del coraje y de ser disruptivos en serio? ¿O yo quedé fuera de época? ¿Qué quedó del Che Guevara? ¿Qué quedó del doctor Maximilien Robespierre? Bien, está la de querer desafiar constantemente la sabiduría convencional, y aquí te empezaste a jugar, la de querer desafiar constantemente la sabiduría convencional de los economistas supuestamente serios, entre comillas, porque somos serios, entre los que me incluyo, dice Alex. Bien, ahí me gusta, el coraje, el valor, al frente. Tras haber hecho campaña prometiendo la dolarización total de la economía, Javier Milei migró temporalmente hacia la competencia de monedas, como el nuevo paradigma monetario a adoptar para inmediatamente después descartar de plano esta idea en favor de lo que él y el ministro Luis Toto Caputo ahora llaman dolarización endógena, fortificando el peso. Para entender en qué consiste esta nueva propuesta, debemos diferenciarla de las dos anteriores. Como se sabe, la dolarización total implica reemplazar la moneda nacional por el dólar, para lo cual el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, debe canjear los pesos en circulación y los encajes que componen la base monetaria por dólares de sus reservas a un tipo de cambio predeterminado. Brillante explicación, Alex. Esto, naturalmente, es imposible porque el BCRA no tiene reservas. Estamos en negativo en 3.300 millones de dólares, correcto, reservas netas líquidas, y trasladamos oro por 4.400 al Banco de Basilea para obtener ganancias de cambio. 4.400 millones de dólares. La competencia de monedas, por su parte, consiste en permitir la libre circulación del dólar como moneda de cambio y reserva de valor junto al peso. Pero, para que funcione bien, hay que eliminar el cepo, cosa que el gobierno no quiere hacer por el momento por temor a que la inflación se dispare. ¿De acuerdo? Es decir, el propósito de ahora es reducir la brecha, lo cual contribuye a reducir la tasa de inflación y a que converja la inflación a la tasa de Kroll-Impec del 2%, o eventualmente que sea la tasa mensual de inflación un 0%. Que haya o no haya atraso cambiario no depende de la existencia de un ancla monetario o cambiaria, sino de variables reales, incluidos los impuestos y regulaciones que determinan el nivel de competitividad externa. Ante estas dos restricciones, la primera dada y la segunda autoimpuesta, el gobierno ha optado por la dolarización endógena como el modelo a seguir. La idea es crear escasez de pesos para que la economía se dolarice por sí sola. Supongamos que esto pudiera ser implementado ya mismo. El Banco Central no emite más un peso porque sus pasivos remunerados fueron eliminados, los puts, o transferidos al Tesoro Nacional, los pases pasivos. El déficit financiero del gobierno es nulo o, al menos, financiable con deuda pública. Y el BCRA no interviene en el mercado de cambios o, si lo hace, esteriliza las compras en el MULC, el mercado único y libre de cambios, vendiendo dólares en el contado con liqui o en el MEP, dólar bolsa. Bajo estas condiciones, la oferta de pesos, base monetaria, es constante en términos nominales y, como hay inflación residual, disminuye en términos reales a medida que pasa el tiempo. Lo que el presidente Milei y el ministro Caputo dicen es que la contracción monetaria resultante de esta estrategia hará posible que la brecha cambiaria se elimine sin necesidad de devaluar, ¿sí?, el MULC por encima del 2% mensual vigente en la actualidad. Esto es así porque para hacerse de pesos la gente no tendrá otro remedio que vender dólares, provocando la caída del dólar libre para hacerlo converger al MULC. Cuando esto ocurra, el gobierno estará en condiciones de eliminar el cepo sin que la inflación se acelere y, a partir de ese momento, el crecimiento de la demanda de medios de pago con oferta de pesos constante hará que el sistema financiero empiece a operar mayoritariamente en dólares. Dolarización endógena. Endógena, brillante, brillante, mi querido Alex. Hay varios problemas con el razonamiento anterior. En mi opinión, el primero de ellos es el efecto que la contracción monetaria real adicional tendrá sobre el nivel de actividad económica. El segundo es que la unificación hacia abajo del tipo de cambio nominal no resuelve el problema del atraso cambiario o, al menos, el de la percepción que sobre este tema hay en el mercado. El tercero es qué va a pasar cuando el cepo se levante y la tasa de interés real en pesos aumente, eventualmente tornándose positiva. Si el gobierno levanta el cepo y los agentes económicos piensan que el tipo de cambio unificado está atrasado, la tasa de interés real en pesos va a aumentar debido a la expectativa y el riesgo de devaluación. Con respecto al primer problema, si bien es bastante probable que la inflación baje más rápido que de otro modo, no tanto por la reducción de la brecha cambiaria, sino por la caída de la oferta real de pesos, es también bastante probable que la baja de la inflación ocurrirá a costa de aún mayor recesión. La pregunta es, ¿hay margen para esto? Con respecto al segundo problema, intuyo que el argumento del gobierno es que al tipo de cambio oficial no está atrasado y cualquier sospecha en ese sentido va a quedar descartada gracias al reforzamiento del ancla monetaria nominal. Lamentablemente los economistas supuestamente serios sabemos que esto no es así. Que haya o no atraso cambiario no depende de la existencia de un ancla monetario cambiaria, sino de variables reales, incluidos los impuestos y regulaciones que determinan el nivel de competitividad externa. Si estos no bajan, el tipo de cambio, tanto nominal como real, debe subir para compensarlo. Finalmente, el tercer problema se sintetiza diciendo que si el gobierno levanta el cepo y los agentes económicos piensan que el tipo de cambio unificado está atrasado, la tasa de interés real en pesos va a aumentar debido a la expectativa y el riesgo de devaluación. La suba de la tasa real de interés en pesos es específicamente preocupante en la Argentina porque hasta ahora esta última ha sido artificialmente baja gracias al cepo y porque además el grueso de la deuda pública interna está denominada en pesos y en manos de bancos oficiales y privados locales. Esto expone al gobierno y a los bancos. Al gobierno porque un aumento significativo en el costo de servir la deuda en pesos hace más difícil cumplir con la meta del déficit cero y renovar la propia deuda interna, hacer el rollover. A los bancos porque la caída en el valor de los títulos públicos resultante del aumento en la tasa de interés compromete la situación patrimonial de los bancos, poniendo a prueba la voluntad del gobierno de no aumentar la cantidad de dinero para auxiliarlos, lo que convertiría a dicho aumento en una profecía autocumplida. Finalmente, la idea de que el sistema financiero operará mayoritaria o exclusivamente en dólares a partir de la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo, porque el peso perderá importancia relativa, no es ningún alivio para los inversores o el gobierno, porque dolarizar la deuda pública interna que hoy está especificada en un país sin reservas internacionales de oro y divisas aumenta el riesgo del default o cesación de pagos de la deuda externa y, por lo tanto, la posibilidad de refinanciarla. En tales condiciones, es difícil pensar que la Argentina vaya a recibir las inversiones externas que necesita para crecer. Dolarizar la deuda pública interna que hoy está especificada en un país sin reservas aumenta el riesgo de default de la deuda externa y, por lo tanto, la posibilidad de refinanciarla. Esto se repite. En resumen, la dolarización endógena no es una panacea, sino todo lo contrario. La alternativa es reinstalar la competencia de monedas como la política monetaria a seguir, para lo cual es necesario levantar el cepo cambiario cuanto antes. Y esto es lo acordado con el fondo, ¿de acuerdo? Esto obviamente implica unificar el tipo de cambio hacia arriba, es decir, dejar que el MULC, el mercado único y libre de cambios, unificado y libre de cambios, se evalúe hasta encontrar su nivel de equilibrio. Si bien la unificación hacia arriba va a tener necesariamente un efecto sobre la inflación, dicho efecto será temporario y el ajuste cambiario es necesario para despejar la incertidumbre sobre el valor del peso de aquí hacia adelante y de ese modo reducir los tipos de interés y estimular la entrada de capitales. Una vez que esto se haya conseguido, será posible instrumentar el modelo de competencia de monedas declarando al dólar como moneda de curso legal, lo cual, a diferencia de la dolarización endógena, permitirá que la economía se remonetice no solo en dólares, sino también que se remonetice en pesos. Ricardo, por favor, más música. Bellísima música que incluso acompaña, ¿sí?, la pasión, ¿correcto? La modera, ¿de acuerdo? Ciertamente, la remonetización en pesos obliga a nuestro Banco Central a comprar reservas emitiendo pesos. Sin embargo, a diferencia de lo que el señor presidente ha expresado al respecto, la emisión de pesos por compra de reservas no es inflacionaria, porque por lo general es en respuesta al aumento de la demanda de pesos. Léase el enfoque monetario de la balanza de pagos, producido y difundido internacionalmente por la Universidad de Chicago, ¿correcto? Y esto también lo creó por primera vez un gran filósofo, muy amigo de Adam Smith, ¿de acuerdo? El que escribió Treatise on Human Nature, pueden... un behaviorista, pueden escribirme, ¿correcto?, a mi celular. La única excepción a este postulado, que obviamente no tiene relevancia en la Argentina actual, es si la expansión secundaria de dinero a través del crédito doméstico se desboca o sale de control, en cuyo caso hay remedios macroprudenciales que evitan que la economía se recaliente y que la inflación aumente, como los encajes marginales y mayores requerimientos de capital a los bancos, que utiliza ocasionalmente el banco, ¿sí?, de la Reserva del Perú, ¿sí?, es una modalidad de este Banco Central Independiente. Mientras tanto, la principal ventaja de la remonetización en pesos es que permite que el gobierno recaude señoriaje sin producir inflación. Si bien la unificación hacia arriba ya o va a tener necesariamente un efecto sobre la inflación, dicho efecto será temporario y el ajuste cambiario es necesario para despejar la incertidumbre sobre el valor del peso de aquí en adelante. Bien, esto lo dejo aquí madurar. Llegan saludos y felicitaciones de Cecilia Calebaud o Calebeau Cardú, de Republicanos Unidos, Comuna 2 de Republicanos Unidos, del sector López Murphyista, del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, del señor profesor José Pío Salas, del doctor Guillermo Gil. Recientemente ha fallecido su papá, que en paz descanse, un gran hombre. Guillermo es un gran intelectual, tenemos unas conversaciones pantagruélicas, manjares pantagruélicos sobre filosofía. El doctor Alejandro González Escudero, luego les diré la tarea que hacemos para el Banco Central como consultores REM. De la gran soprano lírica, bellísima soprano lírica, Natalia Zarardino, a quien conocí el último sábado 20 de julio, en la Facultad de Derecho, un concierto que dio la Sinfonieta del Buen Aire, ¿correcto? La dirección estuvo a cargo de Susana Frangi y cantaron la soprano Natalia Zarardino, la mezzosoprano María Luján Mirabelli, que me visitó dos veces aquí, el tenor Maximiliano Agatielo y el barítono extraordinario, barítono Leonardo Esteves, que me quedé con ganas de preguntarle si es familiar del teniente Esteves, que falleció en las Malvinas, que dio su vida en lo que se llama, se los explico en fácil, tenemos que retroceder, nuestra tropa tiene que retroceder, entonces simulamos con una agrupación menor, ya sea una sección, que estamos emprendiendo una acción ofensiva sobre el enemigo para dar tiempo a la propia tropa a retroceder y pasar a resguardo, a sabiendas de que es una operación que me conduce a la muerte. Eso fue lo que hizo el teniente Esteves, escribiéndole una hermosa carta a sus padres. Muy bien, continúo. Quiero saludar también a la señorita Lili, una bellísima intelectual de Quilmes, ¿no es así?, que le gustan los museos, la música clásica. Por supuesto, al empresario José Lavalle, un hombre de noble corazón, un hombre muy agradecido, egresado de la Fraternidad ISA 1983. Por supuesto, a todos los que integran, un aplauso para el asador. Ayer los oradores más relevantes o conspicuos fueron Roberto Kachanowski y, por supuesto, Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, a quien lo entrevisté, lo tuve aquí a la izquierda, y él me devolvió gentilezas cuando yo di una clase, superposición de ideas, ¿se dieron cuenta? Programación estática, programación dinámica para encontrar el tamaño óptimo de planta, ¿sí? Maximizar una función de producción, ¿de acuerdo? ¿Cuánto contratar de trabajo y capital para la mayor eficiencia de la ecuación empresaria, los mayores beneficios? El doctor Alex Daciano, el doctor Fernando Andrade, el doctor Gustavo Domingo, Sabina, bellísima bailarina de tango alemana, que trabaja en Berlín en fraudes electrónicos bancarios, bueno, todos los egresados de ISA 1983, el profesor Ezequiel también, que tiene 8 cátedras, el profesor Ezequiel en la Facultad de Económicas de la UBA, el señor director Claudio Messina, Carlitos, gran bajo barítono de mi coro, Jacqueline Dijoux, bellísima profesora y bailarina de tango francesa, el maestro Mario Bensecri, Brajita Baldman, Otilia Ojeda, etc. Querido amigo, decime cuánto tiempo tengo. Tengo 10 minutos, estoy muy contento a ese respecto. Entonces yo voy tachando las cosas que dije y las que me quedan pendientes. Bien, ¿cómo se evalúa un proyecto de inversión o una certificación de flujo de fondos? Quiero hacerlo para Radio Amadeus. Y como una forma de enseñar, 112-305-3027. Ustedes saben que mis áreas de experticia son: 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. Una conquista. Porque básicamente nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ex de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuando López Santillo era una de las autoridades máximas, y también Alejandro, ¿correcto? Creo que no se había logrado todavía. Ahora, tal vez con los Naranja Bordeaux, es decir, doctora Gabriela Russo, ¿sí? Voy a hablar en las próximas audiciones cada vez más del Consejo y del doctor Catalino Núñez, una conquista, porque básicamente era un Consejo de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas. Sindicato profesional, pero no había grandes gestos a los actuarios y a los economistas. Todo ente privado que quiere calificar en términos de expansión de planta, licitar obra pública para ser un prestador, la certificación de flujo de fondos debe llevar la firma de un licenciado en economía, porque para algo somos especialistas. Entonces, nosotros podemos calcular también el impacto socioambiental de un proyecto de inversión en el sector real, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, precios de mercado, a valores a la SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Marx, y viceversa. Y por último, tanto me gustó esto, la ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los over the counter, tailor-made, extra bursátiles, informales, contratos de futuro forwards, los formales bursátiles, contratos de futuros y contratos financieros de opción sobre activos reales subyacentes y sobre activos financieros cambiarios subyacentes, y los over the counter, informales, tailor-made, contratos de permuta, canje financiero o swaps, que están tan de moda, ¿correcto? ¿Qué música escuchamos hoy? De Focus, ¿sí? Focus, 1975, King Kong, ¿correcto? Bien, y bueno, ese papel, ya que está todo, de pronto ocurre, ¿sí? Se alinean los planetas. Ese perfil mío es el Zlatan Ibrahimovic de un 23 de diciembre de 1983. Después de decir la cuestión teórica de los austríacos, quiero saludar al doctor Cristian de Lepiane, al doctor Marcelo Rizzo y al licenciado Eduardo Firpo, egresados de ISA 1983. Yo fui muy feliz el 20 de diciembre de 1983, ese diciembre. Y en esa versión es Zlatan Ibrahimovic, overwhelming, avasallante. E hice felices a mis padres. Al menos pude hacerlo algunas veces. Correcto, no todas las veces que hubiera sido equivalente o proporcional, directamente proporcional, hablando de matemáticas, a todo lo que invirtieron en mí, en amor, cariño y toda la educación que me dieron, ¿correcto? Ahí tienen un ejemplo. No soy mi mejor juez y jurado, pero sobre todo ¿por qué? Por despiadado y cruento, no por autocomplaciente, no por autopercibido. Hay tanta gente que ahora que autopercibe que canta, que baila, ¿no es así? Bien, entonces le quepa el sayo a quien le quepa, ¿no es así? Y que compiten con los reales méritos de uno, ¿correcto? Cuando uno corre la coneja, tal vez en las cuestiones estrictamente materiales, económico-financieras, y no presume de eso, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo con Joan Robinson, el efecto de Bixel, gran austríaco, constituye la clave de toda la teoría de la acumulación de capital en los austríacos. La definición del período medio de inversión, que es un índice ordinal del grado de intensidad de utilización del capital en sentido amplio en una economía. La duración de ese período medio no bastaba por sí sola para determinar la relación capital a trabajo, porque el aumento de oferta de capital alteraba todas las unidades de medida del capital existente. La revaluación del acervo, dotación o stock de capital a medida que un cambio en la inversión modifica, ¿sí?, en consecuencia, las tasas salariales y las tasas de interés. Bixel descubrió que el producto marginal social del capital para el conjunto de la economía es de ordinario menor que la tasa instantánea del interés. A veces tenés el efecto Bixel inverso. Mi querido amigo, ¿me decís por favor cuánto tiempo tengo? 4 minutos, me sobra. Bien, si quieren saber nosotros cómo hacemos las evaluaciones, ¿sí? Nosotros decimos si un flujo de efectivo fue preparado siguiendo el método directo. se realiza con información contable de las operaciones y a las proyecciones económico-financieras de la empresa. Las cifras se exponen en pesos corrientes, no en pesos reales, referidos a un año base, como nuestro PBI real referido a pesos constantes de 2004, a lo largo de todo el periodo. Los ingresos y egresos que se muestran en el flujo reflejan las variaciones en las disponibilidades de efectivo y de otras cuentas contables de fácil realización. Los ingresos reflejan cobranzas por trabajos realizados por la empresa y los egresos por pagos efectuados por costos operativos e inversiones en activo fijo. Estos ingresos y egresos incluyen el IVA de corresponder. ¿Correcto? Nosotros explicamos el alcance de un informe especial, la documentación objeto del informe y el alcance de la tarea realizada. 23 de diciembre de 1983. Y, por supuesto, 11-2-305-30-27. Y lo llevo a los museos para explicarles cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo, ¿correcto? No es autopercepción. Cada de la Cárcova, cada Carpani, cada Sábato, ¿de acuerdo? Y llevarlos a las salas de concierto para explicarles. Y gracias, Natalia. Cuando te conté mi paso por la música, destacaste todo mi paso por el repertorio sinfónico coral, sacro y operístico. ¿Sabés que gente con mucho menor formación musical, que ni siquiera ha pasado por un conservatorio, retasea los elogios? ¿Que yo merezca o que no merezca? Yo los llevo para que aprecien Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Astor Piazzolla y la música de nuestros próceres. 23 de diciembre de 1983. Fiesta de la UCD, Rivadavia 1141. Centro Cívico Principal en la capital de la UCD. No estábamos presentes todavía en todo el país. No solamente me llevé un teléfono de una chica, a falta de uno me llevé tres. Estaba como Zlatan, ¿correcto? Si mi ideal de baile es la elegancia y la clase del Beto Alonso, la potencia y la voracidad goleadora de Zlatan, ¿correcto? ¿Y qué pasó el 23 de diciembre del 83? Había dado ya todos los exámenes de ingreso al Colegio Militar de la Nación, había egresado del sexto año adultos de la Academia de Inglés con nota excellent, había egresado del secundario como escolta de bandera, por lo tanto tuve una semana de franco antes que el resto de los compañeritos. Había rendido exitosamente matemática, física y lógica en el preexamen de la Fundación Banco de Boston, porque yo quería ingresar a la licenciatura en matemática aplicada de la UBA. Cuando salimos de la fiesta con Gastón Federico Latour, mi mejor amigo de aquellos tiempos, nos encontramos en la calle Cerrito, la avenida Cerrito y Rivadavia, con Rizzo, Firpo y Delepiane. Peralta no estaba, era el grupo del barrio chino en nuestro colegio. Y decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. Debo honrar la noche buena, mi cumpleaños del 25, el año nuevo en el Belgrano Atlético, con mis padres y conociendo a una chica de Venado Tuerto. Un beso enorme para Lía Bachmann, nuestra abanderada de la fraternidad de egresados ISA 1983. Una gran mujer, una gran mamá, filósofa, literata, una mujer muy sensible, con las mismas cualidades, con los mismos atributos. Itatí Roleri, también una escritora, una filósofa, una mujer muy sensible, que sigue estos programas. Y, por supuesto, al doctor Cristian Delepiane, que ha hecho una gran carrera como abogado, ha trabajado en la Procuraduría General del Tesoro y de la Nación. Luego yo quisiera precisar todos esos términos y, por supuesto, Comuna 2 y Comuna 14 de los afiliados, los militantes de Republicanos Unidos, a Patricia de Ancona, una gran empresaria, una gran bailarina, una mujer muy bella, muy sensible, y a Carla de Venecia, licenciada en Economía con un MBA que está haciéndose una muy bonita casa. Por supuesto, a Patricia de Francia, que vive muy cerca de Ginebra, Suiza, una mujer muy sensible, una docente, una escritora, quien me ha dedicado cumplidos muy, muy bonitos, gran bailarina de tango, y por supuesto al señor Juan Fernando de la Torre, un señor con mayúsculas, un caballero de armadura reluciente, igual que a la gran bailarina Isadora Pinardi, una mujer muy sensible, ¿sí?, una gran profesora, y a la profesora Gabriela González de Indoor Cycling, Fitness y otras hierbas en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la UBA. Honrando la memoria del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propuso, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, pese a mis, a veces, extravíos beligerantes, que son arenga de guerra. Los quiero mucho, buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.